Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La convocatoria de resistencia y lucha de asambleas territoriales que da sustento a la segunda acción plurinacional por el agua, la vida y los territorios, que se plasmará el próximo sábado 12, es una acción que acompañamos desde después de la deriva y que nos interpela fuertemente. No se trata únicamente de ratificarnos como un espacio comunicacional que acompaña y promueve estas acciones conjuntas contra los extractivismos, sino de empujar desde esta porción de aire que nos brinda la tribu la posibilidad de que pensemos colectivamente qué quiere imponer la agenda política capitalista de arriba y cómo damos el necesario paso de resistir a proponer. El avance despiadado de los proyectos extractivistas en el país, ya sea en formato de minería, fracking, mega granjas porcinas o el eufemismo de los programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a los que se destinará un 25% del recién legalizado impuesto a la riqueza, son la clara muestra de la puesta en vigor de un plan de saqueo que los gobiernos nacional y provinciales quieren imponer. De cara a ese panorama, que es apenas una muestra de un proyecto regional de avance sobre los territorios y los cuerpos, gobierne quien gobierne, es una pésima noticia para los crédulos de la democracia y sus instituciones, pero una inédita posibilidad para marcar la verdadera grieta entre dos modelos incompatibles, y nos ubica a nosotros, a nosotres, del lado de los pueblos, esos pueblos organizados y conscientes, muy distintos a los que aparecen en los discursos oficiales como rebaño manso a conducir. Por eso saludamos estas amplias convocatorias de asambleas y colectivas socioambientales, horizontales, autónomas y autogestivas que se hacen cargo de esas categorías y construyen una comunidad vigorosa y consecuente para dar batallas que, de momento, tienen que ver con la supervivencia. En este último programa del año queremos seguir abriendo los micrófonos a encontrarnos desde la rabia, pero, además, aspiramos a dejar latente la apuesta para que este silencioso y metódico trabajo de construcción por abajo alumbre la necesaria reunión ciudadana que se levante como una voz política capaz de conciliar el ya basta con el vamos a andar. De cara a esta convocatoria del próximo sábado por los territorios, por el agua, aquí en Después de la Deriva, como se desprendía del editorial que compartimos hace instantes nomás, estamos arrancando nuestro programa 173, el último de este año 2020, y para poder darle marco a esta jornada del sábado 12 de diciembre, vamos a compartir este programa de hoy con Evelyn Vallejo, gestora ambiental urbana, miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Alto Andinos y de Pucará, pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación. También con el periodista y docente Pablo Quintana, que forma parte de las asambleas de Esquel, actualmente reside en Trevelín, allí en Esquel, en Chubut, se está dando una pelea feroz contra los proyectos megamineros. Y también tenemos a quien va a comenzar hablando en instantes nomás, a la negra Cecilia Mata, integrante de la Asamblea Chilecito por la Vida, de las Defensoras del Agua de Famatina y de la Unión de Asambleas de Comunidades.
Después de la deriva.
Primera pregunta es por la jornada del próximo sábado, cómo se están organizando y cómo estamos pensando esa actividad que va a reunir un montón de organizaciones de todo el país y de toda Latinoamérica para la defensa del agua y la denuncia de lo que son las políticas extractivistas.
En este caso, lo que vamos a hacer es unir nuevamente, como se hizo la vez pasada, una acción en cada uno de nuestros lugares, territorios, y visibilizar que en todas partes estamos peleando, luchando contra el extractivismo, contra las políticas extractivas, en cualquiera de sus ejes, y estamos hablando de minería, de fracking, de petróleo convencional también, de los desmontes, del agronegocio. Estamos hablando de un modelo económico que nos ha llevado a esta situación en la que estamos hoy, con pandemias, con, digamos, con una cantidad de venenos que ellos mismos, que el mismo sistema ha provocado, con un negocio enorme sobre el tema de la salud, cuando en realidad la salud, hemos venido con salud, y cuando se han fortalecido y equilibrado los ecosistemas desde siempre, antes de la colonización, estas cosas no sucedían. Hoy suceden porque estamos atravesados, hoy somos los pueblos para este sistema un excedente enfermo de gente, de población, que somos para el sistema innecesarios, hablamos del capitalismo, que ellos mismos han provocado pobreza, enfermedad, muerte, y bueno, hoy están estas nuevas políticas y estas nuevas maneras que ellos han establecido a través de todo tipo de avasallamientos, ¿no? en nuestros cuerpos. Sabemos que el plan del Consejo Agroindustrial a 2030 de elevar el 30% de las exportaciones, como también el plan a 2030 de la minería, como una salida económica a la crisis, dicen ahora, pero que ya viene estableciéndose como salida de no sé qué, pero porque en realidad los pueblos siguen empobrecidos cada vez más con el tema de la minería, ha hecho que, y también por supuesto el agronegocio, el trigo transgénico, los corredores bioceánicos, que son todas esas infraestructuras gigantes que hoy tenemos, yo la tengo acá en la puerta de mi casa, de caminos hacia los mares para extraer nuestras materias primas y llevarlas al exterior, la tala que implica todo este negocio gigante con el quiebre de los ecosistemas que implican la pérdida de biodiversidad, sabiendo que la diversidad es la vida, que no hay vida sin diversidad, y que en principio lo que hace es enfermarnos. Bueno, todo esto que está sucediendo es lo que nos une a este conjunto de asambleas. Yo pertenezco a una red de asambleas que es la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades de todo el país y Latinoamérica, y hoy esta nueva red que nuclea un montón más, que no están dentro de la UAC incluso, y que nos hace decir basta de extractivismo. Basta de extractivismo porque la venimos peleando hace 15, 20 o 30 años en nuestros territorios, con un costo elevadísimo de compañeras y compañeros en su salud, en la vida misma, con el avasallamiento y la expropiación de nuestros territorios, con un montón de pobreza que se ha acumulado, porque no somos pueblos pobres, sino empobrecidos por los sistemas y los gobiernos, y sabemos que la salida no pasa por si votamos a uno mejor o a uno peor. Sabemos ya que no, la solución está en nosotros, y que nosotros tenemos que saber qué hacer, y lo estamos haciendo. Ahora solo tenemos que unir estos puntos de estas redes que se han armado para poder definir nuestros destinos y poder seguir adelante de otra manera. Tenemos que ser capaces de construir un nuevo mundo, un mundo para nosotros y para ellos si quieren y si pueden adaptarse, pero fundamentalmente para los pueblos.
Recibimos ahora aquí en Después de la Deriva a Evelyn Vallejos desde Catamarca. ¿Qué tal, Evelyn? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, increíble todo lo que nos dice Cecilia. Bueno, acá en Catamarca somos un ícono del saqueo, lamentablemente. Tenemos de todo, nos está entrando el agronegocio por el este. Tenemos, bueno, la minería ya hace casi 30 años, la minería de litio, la minería también metalífera de oro. Con la lumbrera, ¿no? En Andalgalá tenemos esta minería de litio con la que estamos luchando tanto, porque ahora lo que se viene son todas las inversiones para el litio. Y en 27 años ya nos hicieron un desastre ambiental sin precedentes, impactos ambientales irreversibles tenemos en la puna de Catamarca, han secado vegas, los ríos ya casi no tienen agua. Entonces, bueno, obviamente nos sumamos a estas acciones. En Antofagasta de la Sierra va a ser uno de los puntos donde va a estar la acción. Andalgalá, también Santa María. Toda nuestra provincia está afectada por el extractivismo, muy duramente. Y bueno, qué paradoja, por ejemplo, lo del litio que tenemos nosotros en la puna, que la extrae una empresa estadounidense que dedica la mayor parte de su producción a hacer agrotóxicos, para después tirarle a nuestros hermanos, ¿no?, en la pampa húmeda y en todos los lugares donde está, bueno, todo con la soja y todo esto. Y además también los desmontes que nos hicieron históricamente. Aquí en Catamarca, con lo que es las minas Capillitas, con la piedra rodocrosita en su momento, que se llevaban todo en tren, eso nos costó también todos nuestros bosques de algarrobo en estos lugares. Tenemos una historia muy triste de extractivismo. Yo tomo la minería como la actividad extractiva, ¿no?, opresora, colonial. Desde siempre nos han venido a sacar todo lo que tenemos. Y bueno, en esta triste provincia, la verdad que es una provincia hermosa, tenemos de todo y mucha gente está pasando hambre. Entonces, bueno, tenemos el triste ejemplo que siempre lo estamos llevando a otras provincias, que bueno, acá bueno, está el compañero de Chubut, que están resistiendo, muchas provincias que resisten y nos alegramos, porque nosotros, al haber recibido la minería en primer lugar, en Argentina, ¿no?, se nos metió la empresa en el Estado. Hoy tenemos un gobernador que es un proveedor minero, que además, bueno, de tener tantos negocios, toda la justicia está llena de proveedores mineros. En todos los lugares del Estado, hoy está la empresa manejando. Entonces, es muy difícil la lucha de nuestro pueblo. Si bien lo que está pasando, nos estamos quedando sin agua, tenemos impactos ambientales irreversibles, y, bueno, muerte de animales, personas enfermas, cuesta mucho que la gente salga a la calle, lamentablemente. Porque bueno, además de que usan las fuerzas de seguridad contra nosotros, la criminalización, bueno, también está la iglesia, acá en las misas se habla a favor de la minería, por ejemplo, y la iglesia está dentro de las escuelas públicas también. Entonces, bueno, es muy difícil, es un monstruo gigante que tenemos en todo el aparato provincial, por todos lados donde lo veas, es muy difícil tener un trabajo en relación de dependencia siendo antiminero, es casi imposible. Así que bueno, siempre nos estamos rebuscando de alguna forma. Y también, bueno, acá en las luchas socioambientales en Catamarca, estamos tratando así de levantar un poquito también la economía regional, mostrar otra cosa, ¿no?, que volvamos como a la agricultura, a lo que somos, la producción. Nosotros tenemos, bueno, mucha producción de... Acá queremos volver con la algarroba, ¿no?, nuestro alimento nutritivo por excelencia que se fue dejando. Bueno, muchas cosas que estamos acá promoviendo, y con estas actividades que nos sumamos a nivel país, nos encanta que estemos trabajando todos en conjunto.
Noche de aguas, noche de organización, noche de lucha, de resistencia, noche de reverdecer, como cantan Dolores Aguirre y Julia Ortiz, integrantes de Perotá Chingó, en esta canción que compartimos en Después de la Deriva.
Después de bueno, la deriva.
Una excelente presentación para que escuchemos a Pablo Quintana, compañero de Esquel. Chubut aparece hoy como uno de los epicentros de esta pelea grande contra la minería. Evelyn también hablaba del Estado metido, la minería metida dentro del Estado. Nos parece que cada vez más en nuestros países son casi sinónimos. De eso hablaremos seguramente en el segundo bloque de Después de la Deriva. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Gracias por contarnos un poco la situación que está pasando en Chubut y cómo se van a sumar a la jornada del 12.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Saludo a las compañeras que bien describían el escenario, bueno, que ellos han vivido. Nosotros vivimos en este momento, les diría, una situación bastante crítica en torno a lo que tiene que ver con el intento de desembarcar finalmente con proyectos mineros aquí en la provincia de Chubut, a partir de que a mediados de noviembre, el 19 de noviembre, para ser más exacto, el gobernador Mariano Mancioni anunció la presentación de un proyecto de zonificar la provincia. Esto es poder habilitar la explotación minera en lo que es la zona de la meseta provincial. Allí hay un yacimiento más importante que es de plata y plomo, que es el proyecto Navidad, y que Pan American Silver, la empresa, la multinacional canadiense, pretende desarrollar y viene trabajando desde hace bastante tiempo para que justamente el Estado le brinde las herramientas para poder avanzar con ese proyecto. Digo, la situación es crítica porque nosotros arrasamos una situación en la que denominamos una crisis de diseño que ha sido bien pergeñada de alguna manera por el poder político y el poder económico. Sabrán quizás que esta provincia viene arrastrando una situación crítica en términos económicos desde hace por lo menos en los últimos 3 años, aunque esto se extiende un poco más atrás, en la que hemos llegado a una situación bastante caótica. El año pasado fueron paros constantes, los trabajadores estatales están sin cobrar su sueldo, se les debe 2 meses de sueldo, aguinaldo, y esto ha llevado obviamente a un estado de descontrol y la verdad que un caos social bastante importante. Esa crisis de diseño que nosotros decimos que está de alguna manera bien planificada, entendemos que el último eslabón es justamente presentar a la mega minería como la solución para todos esos males que fueron creados. Lo increíble es que en plena pandemia las asambleas de la provincia del Chubut organizaron una nueva campaña para presentar un proyecto, lo que se llamamos la Iniciativa Popular, algo que ya se había hecho en el año 2014, pero que finalmente la legislatura de aquel entonces terminó tergiversando justamente el proyecto que se había presentado y terminaron dando vuelta a un proyecto que impedía el avance megaminero y lo terminaron transformando como una posibilidad para que la megaminería se desarrollara en la provincia. Ese proyecto, después de mucha presión, finalmente fue derogado, y en esta oportunidad presentamos nuevamente un proyecto. Se juntaron más de 30.000 firmas, que son las que acompañan justamente el proyecto de la Iniciativa Popular, y la respuesta del gobierno fue la presentación de este proyecto de zonificación. Y digo que estamos a contrarreloj porque desde la semana pasada tomó estado parlamentario. Se pasó a una sola comisión el proyecto de zonificación y entendemos que se le quiere dar un tratamiento exprés, pero bueno, las movilizaciones a lo largo y ancho de la provincia han sido de una manera contundente que el poder político, a pesar de que lo ha querido ningunear junto con el cerco mediático que tenemos, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, se ha hecho sentir y el proyecto todavía no ha sido tratado. Quedan 2 sesiones, con lo cual estamos a la espera de ver si en definitiva se le va a dar o no tratamiento y viendo si van a contar con los votos necesarios o no para aprobar esa zonificación que obviamente rechazamos y que no queremos. Queremos que se trate la Iniciativa Popular y que se la apruebe por el gran respaldo que justamente tiene de nuestra comunidad. Pero, bueno, en esta situación nos encontramos. De hecho, ayer, fundamentalmente aquí en la cordillera, se conmemoró los 18 años de la movilización de esta comunidad. Se cumplieron 18 años del 4 de diciembre del 2002, cuando justamente el pretendido proyecto minero en el Cordón Esquel fue rechazado. En ese día se pensaba hacer una audiencia pública que se pretendía postergar porque la presión social era muy fuerte y nosotros, los vecinos, decidimos justamente movilizarnos y decíamos que íbamos a hacer nuestra propia audiencia pública, marcando el rechazo, y eso es lo que se conmemoró ayer, y la verdad que fue una fiesta impresionante. Estamos viviendo la misma situación que vivió Mendoza el año pasado. Yo creo que hoy los nuevos proyectos, más allá de aquellos territorios que ya han desembarcado, las megamineras, me parece que los dos escenarios donde pretenden desembarcar, los dos nuevos escenarios donde pretenden desembarcar, son Mendoza y Chubut. Y Chubut además tiene, me parece también, una especie de la bandera de lo que fue la primera movida en contra de un emprendimiento y poder pararlo. Me parece que también hay una disputa en términos, diría, significativos, simbólicos, muy fuerte, para todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la resistencia, ¿no? Entonces, digo, para no hacerlo muy extenso, lamentablemente nosotros nos encontramos abocados, les diría, 100%, al día a día para ver cómo podemos finalmente torcer esta pretendida voluntad del gobierno provincial, que cuenta, para mal de males, con el respaldo del gobierno nacional. Nosotros entendemos y venimos diciendo que el gobierno nacional es responsable del caos social que estamos viviendo en la provincia del Chubut a partir de justamente el acompañamiento que le está haciendo al gobierno de Mariano Arcioni, no solamente por lo que ha sido este descalabro institucional que vivimos en los últimos años, sino fundamentalmente porque lo ha llevado a esta aventura de querer desarrollar la mega minería a pesar de que no tiene la licencia social. Así que, nada, el esfuerzo nuestro es descomunal en términos de, bueno, tratar de organizarnos día a día, de ver cómo estamos organizándonos con la resistencia, porque como les decía al comienzo, estamos a contrarreloj. Cuando el poder económico y político han puesto, digamos, vulgarmente toda la carne al asador y pretenden sacar este proyecto de zonificación para desembarcar con el proyecto minero en Chubut.
Escuchábamos a Pablo Quintana, antes a La Negra Mata, también a Evelyn Vallejos. Les agradecemos a los tres por este primer contacto con Después de la Deriva. En el segundo bloque seguiremos hablando de las implicancias de estos proyectos extractivistas y también de los modos que nos inventamos para juntarnos, resistirlos y proponer otros mundos y otros horizontes.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, volvemos a este programa especial, este último programa Después de la Deriva, y seguimos hablando con María Cecilia Mata, con Evelyn Vallejos y con Pablo Quintana, que nos han compartido en el primer bloque radiografías, no solo de la acción de los poderes, sino también de las comunidades, el modo en el cual están resistiendo muchos de los eventos. Y de los intentos, ¿no? Ahora, hace unos poquitos días se cumplió un año, el primer año presidencial de Alberto Fernández, y entonces es inevitable, por un lado, el diagnóstico en torno a los temas que fueron desarrollando ustedes, a sabiendas de una cuestión que surgió mucho en las presentaciones que fueron haciendo, que mucho de lo que está planteado es una política de Estado muy consistente, por fuera de ciertos nombres gubernamentales. Y junto con esta pregunta acerca de este diagnóstico, la pregunta inevitable, a sabiendas que estamos en el 2020 diciembre, es qué pasa con el 2021, cómo lo están proyectando y cómo poder salir de una situación tan defensiva que nos tienen estas decisiones a una cuestión más que nos tenga como protagonistas de nuestros propios destinos y nuestros propios recorridos. Así que no sé quién quiere arrancar.
Bueno, nosotros en La Rioja tenemos un antecedente importante que es el Famatina, la lucha del Famatina, que nos ha llevado luego a inhibir a 5 empresas de estar en nuestros cerros. Es decir, hemos logrado que 5 empresas no suban. La fuerza de la lucha asamblearia ha sido tremenda y la del pueblo de La Rioja, que se ha sumado muy fuertemente en contra de la mega minería. No obstante, digamos, estos proyectos continúan y, como bien dijiste y dijimos aquí, el Estado no es, no está pasando solo, como dice Evelyn, ¿no?, en Catamarca esta cuestión fuerte. El Estado es parte de esto. De hecho, la minería, el extractivismo en general, es una política de Estado. Ellos lo presentan y lo blanquean como una política de Estado. No es que el Estado es víctima de, de un avasallamiento de las empresas y de las entidades financieras mundiales, y entonces no pueden hacer otra cosa. No, son parte de esto. Nosotros seguimos, por cierto, con un aspecto que sería la resistencia. Tenemos focos en toda la provincia, hoy muy fuerte en Chepes, que tiene un atravesamiento de 3 o 4 ejes extractivistas fuertes, entre ellos la megafactoría de cerdos, la minería, el desmonte tremendo con la tala, y una lucha histórica que ellos tienen, que es los aviones rompen tormentas, porque fue la manera que encontraron de sacar a la gente del campo. Entonces, les tiran aviones, les tiran químicos para que no llueva, y de esa manera la gente va yéndose de sus campos, y quedan algunos hoy, después de 25 años de esto y de esta lucha, gente que todavía sostiene la actividad cabritera, por ejemplo, en esos campos. Y también tenemos en Famatina, en Chilecito, que siguen adelante, toda nuestra cordillera. Esto se da en todas partes, no es privativo ni de La Rioja, ni de Chubut, ni de Mendoza, ni de Catamarca. Esto está pasando en Latinoamérica. Hay una nueva embestida. Por eso la infraestructura IRSA, COSIPLAN, que lleva todos los caminos hacia los mares, con los corredores bioceánicos, ha tomado un nuevo vuelo, y van a ver que hay obra por todos lados, por todos lados. Entonces, nosotros seguimos por un lado en el plan de la resistencia, pero por otro lado con una conciencia total de que vamos construyendo un imaginario diferente, que vamos iniciando y haciendo acciones desde lo cultural, desde lo productivo, en paralelo, digamos, para reactivar la memoria y las memorias de nuestros pueblos, cada uno en su territorio, digamos, tratando de que se reavive esa memoria y que entendamos que antes de todo esto, que no tiene tantos años efectivamente, se vivía de otra forma. De hecho, bueno, en Catamarca estuve haciendo un estudio últimamente, pues justamente tomé el caso de Alumbrera, y bueno, antes de Alumbrera, Belén, Santa María, Andalgalá, vivían, digamos, de la agricultura y o de la ganadería, de los productos regionales, o de las artesanías, digamos. No es que no hace tanto de esto, no hace tanto tiempo. Bueno, poder trabajar en esas memorias hoy es necesario, porque la alternativa está en las memorias, y hoy se reactiva desde otros lugares, con la agroecología, se reactiva con nuevas redes de producción y de comercialización, se reactiva con esto de volver a pensarnos como parte de esta naturaleza, que somos una parte, nuestros cuerpos son parte de esta naturaleza, estamos hechos de la misma cosa que todo lo que tiene vida. Entonces no hay manera de que esa memoria se acalle, es solamente prender la mecha, digo yo muchas veces, porque es increíble cuando uno va a los territorios y encuentra por ahí esta resignación de la que hablaba Evelyn, que la conozco porque vivo en estos territorios, pero es prender la mecha. Es decir, ¿pero qué pasaba antes de? ¿Qué recuerdan los viejos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recordamos? Y se activan esas memorias, porque están. Y esas son memorias de vida, porque ahí había equilibrio, porque es posible vivir de otra manera, producir de otra manera, consumir de otra manera.
hay un montón de ensayos. Hoy tenemos que unir esas redes, esos puntos, tenemos que volver a unirnos en un imaginario diferente. Somos capaces de crear otro mundo. De hecho, hemos sido de alguna manera cómplices de este modelo al callarnos. Ellos han sido muy poderosos, siguen siéndolo, pero hay una memoria muy fuerte de otra cosa conectada con la vida, y en eso creemos profundamente. Y de hecho seguimos trabajando, y de hecho seguimos produciendo o intentando producir muy en pequeño, pero juntándonos con el otro, las otras, los otros, los otros. Y así es como vamos caminando. Yo creo que es posible la salida, creo que se está cayendo a pedazos gran parte de la estructura de este modelo, porque colapsó, colapsó. Ellos siguen teniendo el poder porque sostienen, digamos, el poder del dinero y el poder político y demás, pero nosotros tenemos que empezar a ver que no se trata más de ir a votar a fulano o mengano porque es un poco menos peor que el anterior. Se trata de construir desde abajo como debemos construir, porque el poder está en nosotros, porque podemos decir que no a esto, porque además sabemos que hay alternativas posibles, y que y conectadas con la vida. Creo que ahí está la respuesta, y no creer y que no sabemos. Porque cuando nos ponen en una audiencia pública, en un panel de discusión con el otro lado de la historia, y nos quieren llevar a los lugares técnicos donde no sé qué señores nos van a decir que estamos equivocados y que somos unos fundamentalistas, tenemos que recuperar esa memoria, porque nosotros los que vivimos en los territorios sabemos. Sabemos mucho de nuestros territorios, somos los que más lo conocemos porque lo vivimos y lo sufrimos. Y sabemos que el agua es vital, y sabemos que la tierra responde cuando nosotros estamos ahí. Entonces ahí está la respuesta y ahí está la magia de la creación, y es ahí donde nos tenemos que parar.
Pablo, ¿querés seguir vos respecto a este diagnóstico que quedó muy claro en la descripción de Cecilia? ¿Y cómo seguir? ¿Qué desafíos impone el escenario actual?
Bueno, sí, coincido plenamente justamente con lo que decía Cecilia. En realidad es más que claro, creo que el modelo nos ha llevado, el modelo de consumo que tenemos, y que tenemos responsabilidad absolutamente todos, más allá de lo que aclaraba justamente Cecilia, evidentemente que esto no se remite solamente a la elección de uno u otro. Me parece que acá el problema de fondo es que esta democracia representativa, como se decía en su momento, que supimos conquistar allá a mediados de los 80, se ha ido deshilachando con el correr de los tiempos, y el sistema, la verdad, que hoy delegó de ser representativa a ser delegativa, y hemos terminado en esto, delegar nuestras propias responsabilidades en una casta de políticos que lo único que han hecho y que siguen haciendo, porque el modelo está estructurado de esa manera, es responder al poder económico. Entonces, digo, lo que estamos viviendo acá en Chubut, lo que se ha vivido, bueno, en los distintos distritos, cada vez que ha desembarcado un modelo extractivo de estas características, lo vivimos muy claramente, lo vemos claramente, digamos, esto como el poder político frente a una movilización contundente, una manifestación no solamente en las calles. Acá ha habido una expresión hasta de sectores, yo les diría, netamente conservadores. Escuchaba a las compañeras recién cómo la iglesia, por ejemplo, en los territorios donde ya ha desembarcado el extractivismo, articulan para profundizar ese modelo. Bueno, acá se dio lo contrario, digamos, frente a la gran presión que ha habido en la sociedad, hasta las propias iglesias se han manifestado en contra de este intento de zonificación. El arco académico, no hay rincón entre los académicos que no se haya expresado en contra de este emprendimiento, de este tipo de iniciativas. Entonces, digo, lo que está claro es que el poder político termina respondiendo exclusivamente a un poder económico. Ya hace mucho tiempo que ha dejado de responder justamente a quienes en definitiva vivimos en el territorio, como bien decía Cecilia. En realidad, me parece que ahí hay una cuestión de fondo. Entonces, modificar eso me parece que también es el gran desafío. Puede haber infinidades de propuestas y de iniciativas por parte nuestra, pero me parece en tanto y en cuanto ese sistema de que está establecido y normado, ¿no? Porque de alguna manera hemos ido construyéndolo. Digo, nosotros ya empezamos a pintar canas y recordamos que allá por el 83-84 no podíamos osar criticar el sistema democrático. Con esto no estoy diciendo que debemos echar por la borda al sistema en sí mismo, pero sí debemos replantearlo a ver cómo hacemos para que esa representación sea efectiva y tal cual. Y digo, quienes participamos en los movimientos asamblearios, lo vivimos a diario en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con no solamente nuestra propia participación, sino esa horizontalidad que se da, ¿no? Y esa toma de decisiones de manera conjunta y comunitaria, algo que evidentemente el sistema que nos rige actualmente ha perdido definitivamente. Entonces, me parece que para lograr acciones en concreto en ese sentido es clave poner en discusión estas cuestiones, porque si no, digo, vamos a llegar, como nos ha pasado a nosotros, nos hemos valido de algunas herramientas que todavía existen en el sistema, pero el sistema tiene sus propios anticuerpos. Nosotros presentamos dos iniciativas populares en el 2014, acompañadas por 15.000 firmas, hoy acompañadas por 30.000 firmas, y parece que no pasa absolutamente nada. Entonces, es muy complejo poder avanzar en este sentido, cuando tenés un poder político que obviamente quiere ir en una sola dirección, insisto, llevado por el poder económico, que es en definitiva el que termina gobernando y decidiendo el destino de cada uno de nosotros.
Thank you.
Escuchábamos una versión de Nueve, una de las canciones de La Chancha Muda, de su más reciente trabajo, La Peste del Cazador, en este caso compartiéndola, esta linda versión, junto a Julieta Lazo. Y vamos a continuar con esta charla sobre el agua, el extractivismo, las formas de organizarnos, escuchando desde Catamarca a la compañera Evelyn Vallejos.
Bueno, hermoso todo lo que vienen diciendo. Sí, reflexionando un montón de cosas, ¿no? Esto que, bueno, que decía Cecilia de La Rioja. Es como una gran lucha cultural acá, porque todo nos roban los nombres de lo que tenemos. Hoy el Ministerio de Minería sacó como una publicidad, decía, nuestros pueblos aborígenes hacían minería, ¿viste? Como, bueno, nos quieren meter cualquier cosa, nos robaron la llama para poner en el logo de Agua Rica. El nombre Agua Rica es robado, el nombre Alumbrera. Bueno, todo eso nos van sacando de nuestra cultura, de nuestro idioma, nuestros símbolos. Las mineras vienen y nos roban nuestros símbolos. Y desde que se embarcaron acá en Catamarca, como bien dijo Cecilia, esta es una provincia agrícola ganadera, sí, en su mayoría. Siempre la base económica fue la agricultura. Acá abunda el agua. Tenemos 7 ecosistemas en Catamarca. Tenemos una gran variedad de microclimas para plantar de todo. Donde yo vivo acá se plantan mangos y papayas, y tenemos papas andinas en la puna, tenemos quinoa, tenemos fruta, bueno, tenemos de todo. Pero ¿qué pasó? Las empresas mineras, cuando desembarcaron, lo primero que hacen es destruir la economía regional. Entonces se meten en cada espacio para ir desincentivando. Este año fue la Feria de la Puna, donde no había nada para comer de la puna, porque se metió la empresa y cada año va desfomentando la cultura de la puna, por ejemplo. Ya cada vez va menos gente, el stand de minería cada vez es más grande, y donde no tenés para tomar ni un vino patero catamarqueño. Este año fue una vergüenza la Feria de la Puna, pero eso es porque las mineras entran en la organización y empiezan a destruir. Una de las cosas que siempre nos encontramos cuando vamos, bueno, a muchos territorios, de gente, bueno, que nos cuestiona, los movimientos de las asambleas o de los pueblos originarios, dicen, bueno, ¿y de qué trabajo si no hay minería? Y es esto que decía Cecilia, hace 30 años, cuando no estaba la mega minería, trabajábamos de otra cosa. Entonces es eso, como... Nosotros ya hace un año y medio más o menos que desde Pucará, de las asambleas de Catamarca, decidimos, bueno, seguir con nuestra bandera fuerte de no a la mega minería, pero empezar a trabajar también desde lo cultural, eso fue siempre, pero empezar a apoyar a los emprendimientos familiares, bueno, de la economía regional. ¿Por qué? Porque sí te dicen, bueno, no hay trabajo. Sí hay trabajo, hay posibilidades. Pasa que tenemos un gobierno que está desfomentando todo el tiempo la economía familiar, la agricultura, está desfomentando las cooperativas. El gobierno destruye cooperativas en esta provincia. No quieren la autonomía, quieren gente que esté cobrando bien del Estado para que no puedan decir nada contra la minería. Y bueno, la mayoría de las personas, por un decir, ¿no? Tantos 30 años que nos prometieron progreso con la mega minería, nos deben todos esos años de progreso. Acá el 70% de la población económicamente activa tuvo que recibir el IFE. O sea, esto quiere decir que mínimo el 70% de las personas tienen trabajos, sea independiente o no tienen trabajos, están desempleados. El 45% de la población de Catamarca está bajo la línea de pobreza. Entonces, el progreso que nos estaba prometiendo, ¿no?, el gobierno, y que van con este verso a todas las provincias, es una mentira. Nosotros hoy podemos dar el ejemplo de todas las mentiras que tienen el gobierno junto con las empresas para ir a imponerle a las personas este extractivismo feroz, que nos está destruyendo. Acá en Catamarca cortan el agua a las 8 de la mañana y te la devuelven a las 8 de la noche. O sea, en una provincia llena de agua, no hay agua para las personas. Estamos dentro de una pandemia y no hay agua para lavarle las manos a nuestros hijos. No tenemos agua para la agricultura. Los aviones rompetormentas, es verdad, son una super realidad acá, pasan siempre también y van desregularizando todo el sistema productivo del campo. porque ya no pueden controlar, o sea, te controlan las lluvias, te las sacan y terminás perdiendo toda la producción. Entonces, bueno, son muchos factores. Nosotros como planificación, ¿no? Para el 2021, obvio que vamos a seguir siempre firmes contra la mega minería, vamos a seguir fomentando nuestra cultura local, nuestra economía regional, y seguir esto incentivando a volver a lo que somos, siempre somos de familias campesinas, acá Catamarca tiene mucho potencial, muchísimo, y bueno, eternamente una provincia saqueada, donde el despojo es la moneda corriente, cada vez más personas vienen a vivir a la capital, acá hay 400.000 habitantes y 300.000 estamos en el Valle Central, entonces cada vez se está aglutinando más a la gente para sacarla de los territorios donde las empresas mineras están trabajando. Tenemos casi un 80% de la provincia entregada a la minería, así que, bueno, nuestra situación es el mal ejemplo. Me alegra mucho cuando veo, cuando vi lo de Mendoza, cuando veo lo de Chubut, la gente defendiendo el agua. Acá, bueno, reitero, es muy difícil esto de poder salir con tantas personas a la calle porque hay mucho miedo, mucha opresión, 30 años de la empresa en la escuela, en la iglesia, en los barrios, en todos lados, metiéndote fichitas. Así que bueno, igualmente no nos rendimos, vamos a seguir adelante, y lamentablemente sí, tenemos que salir con otro testimonio a contar de que después de 30 años de minería no tenemos agua. Somos una de las provincias con peores indicadores sociales, baja escolarización, desempleo, poco acceso a la salud, también hay que decirlo. Los lugares donde hay minería, por ejemplo Antofagasta de la Sierra, la gente no tiene servicios, no tiene salud, tienen que viajar 14 horas para ir a atenderse a un médico. En las comunidades que viven al lado de la minera, por ejemplo, que encima están enfermas por la propia minería, y tienen que viajar 14 horas para venir hasta la capital a atenderse con un médico. Entonces, tenemos una total desazón, la minería solo nos produjo daños ambientales, económicos, sociales, de todo tipo. Así que bueno, lamentablemente tenemos que salir a contar todo lo que nos está pasando para que tomen coraje los demás hermanos de todas nuestras provincias, también del continente, porque esto es una consigna también continental, y bueno, hay que bancar por el agua y el territorio.
Bueno, muchas gracias Evelyn Vallejos, también a la negra Cecilia Mata desde La Rioja, a Pablo Quintana que acercó la mirada desde Esquel. La verdad que se nos fue ya el programa, este último programa del año después de la deriva, pero sinceramente ha sido unos testimonios impactantes, porque cada vez más, y esta es una muy buena señal, me parece, una señal política muy positiva, está cada vez más claro con esta experiencia comunitaria y asamblearia que ustedes están desplegando en estos lugares, que hay una noción muy concreta sobre dónde está el enemigo, y las maneras que tenemos para enfrentarlo y para ir construyendo otros horizontes de manera colectiva. Así que les agradecemos mucho por este contacto con Después de la Deriva.
Sergio, una sola cosita final. Creo que dijiste varias veces la palabra comunitario, comunidad, y de eso se trata. Es restablecer el concepto, el criterio y las prácticas de comunidad, ¿eh? Nos han roto la comunidad, y esto en nuestra memoria, ¿no? Y de alguna manera no se puede hacer nada solos. Entonces hay que restablecer el concepto comunidad y las prácticas comunitarias. Es la manera en que vamos a salir de esto y le vamos a hacer frente todas y todos juntos.
El final del programa 173 de Después de la Deriva, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Después de la Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Nos vamos a seguir escuchando en 2021, pero este ha sido el último programa del año, un año atravesado por la pandemia, por los programas grabados y hechos a distancia, pero hemos mantenido este espacio para seguir encontrándonos, pensando y organizándonos. Hasta el año próximo, esto fue Después de la Deriva.